Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Su nombre era María, era de aquí, de Málaga, y cuando solo tenía un año fue abandonada por sus padres. En ese momento pasó a ser tutelada por los abuelos. Aunque ellos trataban a María como a su propia hija, la situación de abandono había hecho mella en la salud mental de la joven. Nunca lo había llevado bien el hecho de ser abandonada por sus padres, hasta el punto, esos problemas mentales, de pensar en quitarse la vida.
Avisaba que lo iba a hacer, se efectuaba cortes en el brazo, escribía cartas diciendo cómo lo iba a hacer, dibujaba cómo lo iba a hacer.
Quien habla en los micrófonos de COPE Más Málaga es Pepe, el abuelo de esta joven con pensamientos suicidas. Acudieron a la ayuda profesional y médica, pero Pepe lamenta la falta de respuesta que recibió su nieta.
El diagnóstico que nos daban en este centro era que no daba el perfil.
Que no daba el perfil de persona que se quería quitar la vida, que se terminaría quitando la vida. Ante el miedo a que María se quitara la vida, los abuelos intentaban vigilarla las 24 horas del día.
Estar constantemente con ella, acompañarla al colegio, recogerla del colegio, estar en casa en sitio visible, pero en el momento que tienes un descuido y se te mete en una habitación, es triste, ¿verdad?
A pesar de los esfuerzos, esos abuelos perdieron a su nieta. María se quitó la vida el 10 de abril de 2021. Era solo una adolescente. Historias como la de María y sus abuelos no son aisladas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2023 se registraron aquí, en la provincia de Málaga, 126 muertes por suicidio. Pero, lógicamente, los intentos de quitarse la vida fueron mucho mayores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Quiero saludar al doctor Israel Codina, es coordinador de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Torre Quebrada, desde donde se trabaja conjuntamente con los hospitales malagueños para eso, para atender y seguir este tipo de pacientes. Doctor Israel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, algún oyente dirá, hablando de suicidios, eso a lo mejor lo que hace es alentar a personas que están en ese momento, en ese trance, en ese problema, alentarlos a que lo hagan. ¿Qué le decimos?
Pues mira, ese es uno de los problemas con los que, en general, desde el estigma de la salud mental, tenemos que trabajar y con los que tenemos que convivir. Y es que hay muchos mitos alrededor de la salud mental, y este es uno de ellos, que si se habla del suicidio, se alienta a personas que están en crisis a tomar una determinación. Lo que está constatado es que cuanto más hablamos de suicidio, y no solo dentro de la salud mental, sino como sociedad, digamos como que normalizamos y ponemos encima de la mesa un problema que tenemos todos. Y de esa manera también las personas que están en situación vulnerable se dan cuenta de que no solo ellos están en una situación vulnerable y de que como sociedad tenemos la capacidad de escucharla y de atenderla, pues entre todos, no solo desde el ámbito sanitario.
Desde la Unidad de Salud Mental Comunitaria, ¿qué labor se realiza? ¿Cómo se ayuda a estas personas y a esas familias?
Bueno, pues desde el equipo de Salud Mental Comunitario es el dispositivo más cercano que tienen las personas para hacer un seguimiento en salud mental. Si bien, como todo es conocido, la ratio de profesionales y de recursos en España, no solo en Andalucía, es bastante baja, nuestra labor es de estar cerca de las personas que están en situaciones críticas y hacer de enlace para cuando hay una situación crítica que desborda a la familia, como estábamos escuchando los comentarios de este abuelo que desgraciadamente tuvo que convivir con esa situación tan compleja, cuando hace falta intervenir de manera urgente, se pueden derivar a la unidad de hospitalización y desde la urgencia donde se detectan los casos, rápidamente se buscan vías de comunicación para que la intervención con la persona y con la familia, muy importante, con la familia que está en crisis, sea lo más cercana a su domicilio.
Doctor, ¿el paciente con tendencia suicida responde a un perfil concreto? Porque en el caso de lo que nos contaba este abuelo, Pepe, estamos hablando de María, de que se quitó la vida siendo una adolescente, pero ¿hay un perfil concreto?
Perfiles concretos hay digamos que la ideación autolítica de acabar con su vida y demás es una respuesta a un sufrimiento en la vida. Nosotros nacemos y no sabemos por qué nacemos, pero sí que las personas tenemos límites y cuando no encontramos una manera de vivir donde medianamente estemos cómodos y donde el sufrimiento sea la tónica, por diferentes motivos. Este abuelo ha hablado de la situación tan compleja de estas chicas en la infancia. Llega un momento donde las personas nos planteamos, y digo las personas, no solo las personas con enfermedad mental, nos planteamos que qué estamos haciendo aquí en la vida y cómo podemos aliviar ese sufrimiento. Y hay perfiles y momentos vulnerables en los que como sanitarios, como sociedad, podemos hacer que la vida de una persona sea más llevadera, y hay otras circunstancias que son muy, muy, muy complejas. De la misma manera que hay tumores que son extirpables y hay tumores que desgraciadamente no tienen un tratamiento.
Estamos hablando con el doctor Israel Codina, es coordinador de la Unidad de Salud Mental Comunitaria. Doctor, para terminar, ¿es posible detectar indicios muy, muy tempranos que nos hagan sospechar que una persona puede cometer un suicidio?
Sí, de hecho, las llamadas, entre comillas, que no son llamadas de atención, porque una persona que atenta contra su vida en ningún caso está buscando una manipulación, lo que está buscando es expresar que no tiene otra manera de afrontar el sufrimiento que cuestionarse su propia vida. Antes de que se lleve el acto, está comprobado de que se buscan citas en atención primaria, de que se habla con la familia, de que, bueno, pues se hacen algún tipo de arreglos para terminar con la vida, como por ejemplo, pues hacer una herencia, arreglar una herencia o dejar una carta, como decía este abuelo. Pero la cuestión es que todo este tipo de llamadas o de avisos, digamos que muchas veces el estigma acabamos entre todos ocultándolo, tapándolo, minimizándolo, cuando lo que deberíamos de dar es una respuesta no solo de intervención sanitaria intensa, específica, y dedicar todos nuestros recursos a las personas que están en una situación más vulnerable, sino también entender que para la contención de este tipo de crisis no solo vale con el sistema sanitario, que tenemos que dar una respuesta desde todos los ámbitos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con los centros educativos, con las enfermeras escolares, para una detección precoz de chicos que tienen acoso, bullying, que empiezan a hacerse cortes, autolesiones, para aumentar la detectabilidad, para llegar antes a la persona que está en situación de riesgo. Y esa contención, de la misma manera que como sociedad estamos entendiendo que es importante hacer reanimaciones cardiopulmonales porque salvan vidas, y lo estamos integrando y estamos explicando en las clases que es importante, la contención de una persona que está en una situación crítica emocional también es algo que como sociedad podemos aprender y podemos cambiar la narrativa de que esto es hay que ocultarlo, no se puede hablar de suicidio. Al revés, este tipo de día y este tipo de campaña deberían de poner encima de la mesa de que podemos dar una respuesta entre todos que será mucho más eficaz.
Doctor Codina, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por la
gracias.
Difusión.
Te recuerdo el dato. Durante el año pasado se suicidaron 126 personas aquí en la provincia de Málaga. Dicho de otra manera, cada 3 días una persona se quita la vida en la provincia de Málaga. Hoy, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, uno de los grandes objetivos es dar a conocer los recursos que ofrecen profesionales formados en la detección de conductas suicidas, así como dar visibilidad a esta problemática para que deje de ser tabú, como explicaba el doctor. Hay que hablar de ello. Para eso, para estar cerca del ciudadano, hoy se han instalado unas mesas informativas en plena calle, aquí en la capital, por ejemplo. Junto a una de ellas se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. El doctor ha dado una clave, ¿no? Decía cambiar la narrativa. Ese es precisamente el lema de este Día Mundial de la Prevención de la Conducta Suicida. Estoy en el centro de Málaga, estoy en la plaza Félix Sainz. Aquí hay un gran stand con un toldo azul, con una mesa tapada con unos tapetes de color verde claro. Hay personas justo sentadas detrás de esa mesa, personas que pertenecen a alguna de las 7 entidades que trabajan precisamente por la prevención de conductas suicidas. El teléfono de la Esperanza, COPAO, Asociación Alelía, FENES, Parcemasa y también desde la Universidad de Málaga. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues dar visibilidad, cambiar esa narrativa. Justo a mi izquierda, si miramos de frente este stand, puedo ver un gran cartel, como una especie de panel color marrón, con un letrero que pone razones para vivir. Ahí vemos POSIT que van dejando los propios ciudadanos malagueños que van pasando por este punto de Málaga. Vive, tu vida nos importa, porque la vida puede ser maravillosa, porque la vida es todo lo que amas, no estás solo, pide ayuda. Son los mensajes anónimos que van dejando pues distintas personas que van pasando. Además, en otro idioma también, en inglés, encontramos algún mensaje. Porque detrás de las cifras también que dabas, Mónica, nos dicen algo muy importante que no debemos olvidar. Hay personas, está Ana, Adrián, Malena, María, Pablo, Ketty, Jorge, Marina, Rafita, Manuel, Juanma, Esperanza. Entonces, pues, ¿qué pretenden con ello? Pues que todas las personas que hoy pasen por este punto céntrico muy concurrido hasta ahora, pues puedan dejar su mensaje y puedan rellenar uno de los formularios de las distintas de las 6 asociaciones y entidades pues que están para ayudar, no solo para prevenir, sino también por si hemos tenido pues algún caso cercano, para que nos den orientación y por si hemos sufrido que un familiar o un amigo cercano pues se haya quitado la vida a través del suicidio, pues también para afrontar cómo va a ser nuestra vida a partir de ahora, decía una persona que lo ha sufrido, que es una mochila que se lleva allá para toda la vida. Bueno, pues hasta las 2 de la tarde va a estar este stand aquí en la Plaza Félix Sáenz con ese lema, cambiar la narrativa, romper ese tabú, dar a conocer, dar información y mostrar ayuda de estas asociaciones que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y también la Diputación de Málaga.
10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Gracias, Andrés. 12:41 minutos. Vamos a asomarnos al balcón de COPE Más Málaga. Martes de cielos azules, 19 grados a esta hora en el centro de la capital. El viento de Terral nos da un respiro, ¿verdad? Después de ayer un lunes bastante intenso. Vaya calor que tuvimos ayer, el Terral que nos acompañó buena parte del día. Y las temperaturas hoy, las máximas, van a oscilar entre los 30 grados previstos en Marbella, 27, dice el hombre del tiempo, que marcará el termómetro en Ronda, y los 29 grados de máxima previstos pues en el resto de la provincia, en Vélez, Málaga, aquí en la capital, 29 grados de máxima. Mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, lo que ya nos va a llamar un poquito la atención es que no se descartan algunos chubascos mañana miércoles, como decimos, incluso acompañados de tormentas, pero solo en zonas de montaña. En las carreteras de la provincia, según informan desde la DGT, a esta hora se circula sin complicaciones. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, el tráfico es intenso de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, por la avenida Ortega y Gasset, por la avenida Valle Inclán y también por la avenida de Andalucía, en la entrada de la comisaría. También tráfico intenso en la carretera de la Azucarera Intelorce. En el deporte hoy, la actualidad del Málaga deja el césped, se traslada a los juzgados. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Una vez más se va para allá la actualidad del Málaga. Los hechos se remontan al año 2013, es decir, hace 11 años, y es que el Málaga le reclama a la cadena hotelera Blue Bay 2.600.000 euros en concepto de un contrato publicitario en el que el Málaga Club de Fútbol nunca llegó a cubrir ese dinero, pero sí lució la camiseta de la cadena hotelera Blue Bay. Se dijo que se está desarrollando esa primera jornada del juicio en la Ciudad de la Justicia. El abogado del Málaga es Eduardo Linares, que habla precisamente de lo que está reclamando el Málaga.
Viendo la documentación obrante, consideró que había que defender los intereses del Málaga en el sentido de, oiga, hay una deuda económica que deberá pagarse. No es un hecho controvertido que la publicidad estuvo en la camiseta del Málaga.
Por su parte, la parte, en este caso demandada a Blue Bay, dice que ese contrato se hizo por el bien del Málaga Club de Fútbol y con el propósito de que el patrocinador en aquel entonces, que era UNESCO, dejara de patrocinar el frontal del Málaga y así el Málaga poder ingresar un dinero. Sea como fuere, esperemos que lo que se juzgue ahí sea en favor de los intereses del Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo te cuento que el equipo prepara ya el partido del sábado frente al Huesca, y en baloncesto el Unicaja ya está en Singapur, te lo contaba en el día de ayer, después de 20 horas de viaje, acaba de empezar su su entrenamiento en ese monumental Singapur Stadium, donde va a jugar a partir de jueves ese título de la Copa Intercontinental. Hay ahí un desfase de 6 horas. Los 14 de jugadores de Unicaja están en perfecto estado de revista.
Bueno, eso habrá que preguntarle de verdad, después de 20 horas de
viaje. Bueno, han subido fotos viaje ahí en Singapur con las torres estas que hay, con el estrecho de Malaca, están todos muy, bueno, muy contentos.
Pues nada, ahora que jueguen.
Ahora que jueguen y que ganen.
Gracias, Emilio. Adiós, todo Mónica. El deporte ampliado a partir de las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Vuelta a la rutina?
Sí, sí es con Activa.
En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos todo en electrodomésticos, cocinas y muebles para tu hogar a los mejores precios para que tu día a día sea más cómodo y divertido. Ahora podrás disfrutar de una Hornoteca con función Airfry a un precio de rechupete. Solo 299 euros.
Ven y disfruta de la vuelta a la rutina con Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, pero los números no te salen, recuerda que Credialpes te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema, de liquidez, de reunificación de deudas, en fin. Infórmate en su teléfono gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235.
Busco en cada amanecer y en el último rayo de luz, desarma mi cuerpo otra vez, inventa un nuevo tabú.
What can I do to take us back to the very beginning? When only your eyes could see mine. Remember that.
Tic-tac, suena el reloj. Llega el adiós, socorro, no tengo bengalas. Sino que el amor, dime qué siento entre el pecho y las alas.
No, I don't wanna leave it behind us. Cause my love, I can't do this without you.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz.
Estás escuchando COPE Más Málaga, ya sabes que queremos que opines y que participes en el debate. Esta semana estamos preguntando por Pedro González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Recuerda a los oyentes.
Limpieza de nuestros barrios y de nuestras calles. Eso es lo que hemos sacado hoy en nuestras redes sociales, hoy no esta semana, con Opina y Debate. Hemos lanzado la siguiente pregunta. ¿Están limpias las calles de Málaga? Hay 4 posibles respuestas. Sí, bastante limpias. La primera, ahí solamente se han sumado el 3% de los que han votado en nuestro Twitter.
Probablemente es el que haya votado la concejala Teresa Porra, no imaginamos.
No, hay como no poner nombre, no podemos saber quién ha sido, pero no dejaría yo la mano en el
3%
fuego.
3% que sí está en las calles de Málaga limpias.
Que sí. Segunda cuestión, sí, pero no toda la ciudad. A eso se ha sumado el 23% de los oyentes. Quien más votos lleva es la tercera cuestión. ¿Están limpias las calles de Málaga? No, debe limpiarse más. Ahí se ha sumado el 57% de los oyentes. Y la última, ¿están limpias las calles? No, los ciudadanos ensuciamos muchos. Ahí se ha sumado el 17% de los oyentes. Esa pregunta la puedes responder también a través de nuestro buzón de WhatsApp, el 650-564-504, como ha hecho esta oyente.
Málaga no está limpia ni lo estará porque los malagueños somos unos cochinos. Tendríais que ver la calle La Victoria los domingos, las papeleras llenas hasta arriba, los contenedores con las basuras sacadas fuera, porque los que buscan en las basuras los dejan todo tirado. Y además yo diría que hay un 50% de mala educación y otro 50% de que no funciona ni funcionaba Limasa, ni funciona Limasán, ni funcionaría Limasén y Limasón.
Bueno, muy interesante la reflexión de esta oyente, muy completa además.
Sobre
porque
todo el cierre. Se llame como se llame, ella cree que no va a funcionar. Bueno, al 650-564-504, a nuestro número de WhatsApp, puede dejar un audio como ha hecho esta oyente, pero también puedes dejarnos un texto escrito como el que nos ha puesto un oyente, que dice lo siguiente textualmente. La ciudad está sucísima, vivo en el distrito este y pásate por el paseo marítimo del Palo y verás la suciedad, los churretones de los restaurantes, la acumulación de la resina de los árboles que hacen que se te peguen los zapatos en el suelo y lo guarro que están los entornos de los contenedores de basura. Esto es lo que se ve más, pero si te vas por otras vías principales, también están sucísimas. Y ya de camino nos deja una pregunta. ¿No hay personal o no se destinan al distrito? Al este se refiere.
Pues supongo que un poco de todo y desde luego también que nosotros tenemos que ser más limpios. Exacto. Los ciudadanos, en fin, de todo un poquito. Deja tu opinión en nuestras redes sociales o en ese teléfono de WhatsApp que nos puedes dejar o un mensaje de voz o un mensaje de texto.
El 650-564-504.
Gracias, Pedro.
De nada.
Venga, no te despistes que ahora te quiero hablar de inversiones. Y cuando hablo de inversiones, a mí me gusta dirigirme a Renta 4 Banco. Aquí en Málaga, al frente de estos profesionales, está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. No te voy a preguntar si crees que la ciudad de Málaga, las calles están limpias o no. No te voy a meter en ese embolado. Te meto en otro. La situación de los mercados financieros, que tampoco es fácil de responder. ¿Cuál es a día de hoy la situación de los mercados financieros, Álvaro?
Bueno, mejorable, ¿no? Como la limpieza, te diría. Al final, las dudas sobre el crecimiento, la verdad que están complicando la situación de los mercados. Y así lo hemos visto, ¿no? Con bajadas en el Nasdaq y en el S&P. Pero bueno, a diferencia de la primera semana de agosto, que empezó el lunes 5 con una fuerte bajada en la bolsa, pero terminó pues con un tono de recuperación y se recuperó, pues esta primera semana de septiembre empezó también con fuertes caídas, pero en lugar de recuperarse, la verdad que terminó con el viernes con nuevas bajadas, ¿no? Que es una bajada que en el caso de algunas tecnológicas ha sido casi un desplome. Y bueno, han sido bajadas semanales que han sido fuertes y generalizadas, y la peor parte se han llevado las tecnológicas, como te decía. El Nasdaq bajó prácticamente un 6% la semana.
¿Se puede decir que es una crisis de las empresas tecnológicas?
Bueno, quizás sea un error interpretar la corrección como una crisis exclusivamente de las tecnológicas. Es verdad que están liderando las caídas, igual que antes habían liderado las subidas en todo el 2023 y la primera mitad del 2024. Pero la causa última de esta bajada de las bolsas, hay que ver las dudas sobre el crecimiento económico, ¿no? Y en la combinación de esas dudas con la sobrevaloración de la bolsa. La sobrevaloración que fue alimentada en gran medida por demasiadas posiciones financiadas abusando de la deuda, en parte en yenes y en parte en dólares, y por la fascinación generada por la inteligencia artificial, que ahora está enfriándose un poco, ¿no? Las expectativas de fuerte crecimiento se alimentaron por esa nueva revolución de la inteligencia artificial y ahora se han puesto a poner en dudas desde el principio de julio y han ido a más a lo largo del verano.
Álvaro, ¿pensáis que van a seguir bajando las bolsas?
A ver, la mirada de las bolsas pues ha cambiado de dirección, ¿no? A partir de ahora se va a prestar menos atención a la inflación y más atención al empleo y al crecimiento. Y en unos mercados que se mueven pues con numerosos impactos, la verdad es que es complicado, ¿no? Vaticinar si estamos viendo, pues saber si es otra corrección pasajera, que es una oportunidad de compra, o si estamos ante una bajada de mayor calado, ¿no? Sin querer ser catastrofista, pero puede superar el 10 o el 20%. Para esto pues sería muy interesante pues analizar por los distintos índices y ver cómo se van comportando a lo largo de la bajada.
¿Qué conclusiones sacáis de todo esto? Por aclarárselo a los oyentes, las conclusiones.
Sí, a ver, una primera conclusión es que pues centrándonos en la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, pues los primeros valores en corregir fueron los, como hemos dicho, los tecnológicos, ¿no? Que se adelantaron al resto de la bolsa. Eso hizo pensar en una rotación de valores, pero a fecha de hoy parece claro que los recortes han sido generalizados, ¿no? Que no ha habido trasvase de unos valores a otros, sino que ha habido salida de dinero en todos los valores, unos más y otros menos, pero en todos los valores. Sí es cierto que los recortes pues son mucho más profundos en las tecnológicas que en las empresas tradicionales, pero la situación del S&P y del Nasdaq pues al final se ha complicado después de la bajada de la semana pasada.
¿Y a partir de ahora qué podemos esperar?
Nosotros pensamos que es probable que los índices pues se quieran acercar a sus mínimos de principios de agosto, sobre todo si Nvidia, que es el valor principal a nivel tecnológico, pues este valor que cerró el viernes en $102.80, si rompe claramente a la baja los niveles de $100 en los que se paró en agosto, pues ahí sí el escenario se puede complicar. Esta semana la verdad que hay muchos datos de China, que no cabe esperar buenas noticias, la verdad. Y en Estados Unidos, además del debate entre Kamala Harris y Trump, pues se publica datos del IPC, índice de precios industriales. Y en Europa, el jueves tenemos reunión del Banco Central Europeo, que se espera baje los tipos un 0,25. Así que bueno, aunque la situación de los índices se ha deteriorado un poco después de la bajada, esperamos que esta, la verdad, sea una semana de cierta tranquilidad.
Bueno, ¿cómo influye? ¿Cuántas cosas influyen, verdad? En las bolsas, en las inversiones. En todo caso, tu banco especialista en inversión es Renta 4. Aquí en Málaga encuentras su oficina en la Alameda de Colón, número 9. También puedes visitar su página web r4.com. Al frente de estos profesionales, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
Andamos el camino mejor acompañado en los buenos momentos. O en los momentos malos, a veces el viaje se pone cuesta abajo. Y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de verlo.
Pues yo tengo ganas de verlo a él y por eso acudo como cada día a pie de playa. Allí me encuentro con el hombre del mar de este programa en la recta final ya de la temporada oficial de baños. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Paco. Un día más. Minuto y resultado. ¿Cómo están las playas?
Bueno, pues hoy vamos a tener una jornada de playa muy condicionada por los vientos fuertes de poniente que vamos a tener en la Costa del Sol occidental y que serán más fuertes en las zonas más cercanas al estrecho, donde podrían llegar a velocidades de 28 km/h. No obstante, estos vientos de poniente serán mucho más suaves en Málaga capital y en la Axarquía, donde no superarán los 15 km/h. Estos vientos se van a mantener para mañana miércoles e irán aflojando ya durante el jueves para rolar a levante de cara al viernes. Hoy tendremos una ola de poniente con una altura ligeramente inferior al metro, aunque será más pequeña entre Torre del Mar y Nerja. Ya para mañana estas olas irán cogiendo altura para superar ampliamente el metro e irán perdiendo altura ya de cara al jueves, porque van a girar a levante durante la jornada del viernes. A pesar del poniente, las temperaturas máximas en los arenales se situarán por debajo de los 28 grados, aunque en Málaga capital podrían llegar a los 30. A partir del viernes, con la llegada del levante, se van a desplomar las temperaturas y las tendremos en torno a los 25 grados. La temperatura del mar sigue enfriándose y hoy tendremos unos 20 grados entre Estepona y Fuengirola, 22 grados entre Torremolinos y Málaga capital y unos 23 grados en las aguas de la Axarquía, cuando hace muy poquito rozábamos los 29. Así que todavía podemos seguir disfrutando del litoral.
Claro, van cambiando las temperaturas, pero sí, todavía nos queda mucho litoral del que disfrutar. Incluso aunque llegue el otoño, que también los malagueños nos gusta pasear, disfrutar de nuestras playas. Tenemos esa maravillosísima suerte, igual que la suerte de contar con un montón de científicos agrupados en lo que se llama Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, pues que se dedican eso, a estudiar nuestro litoral. Al frente de todos ellos, Paco Franco. Paco, te espero mañana. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Mónica. Hasta mañana.
Se llama Curro, nació aquí, en Málaga capital, en el barrio del Molinillo. Se ha arruinado 3 veces y ahora es un empresario de éxito. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, te cuento su historia. Bueno, no te la cuento yo, te la va a contar él. Enseguida volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 a esta hora, pendientes de un incendio declarado en Periana, un incendio forestal que afecta a una zona aledaña a la población. Hay viviendas bastante cerca. El Infoca ya está desplegado en la zona con 3 medios aéreos y 2 grupos de bomberos forestales, entre otros medios, como decimos, materiales y humanos. Un incendio forestal que afecta a zona aledaña a la población. Hablamos de un incendio declarado en Periana. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, te recuerdo, mi nombre es Mónica García, cada día te acompaño desde las 12:30. Y hay otras historias que te interesa y que te quiero contar con Carmen Cerván. Un tiroteo en Alhaurín de la Torre se ha saldado con 1 herido y 3 detenidos. Carmen, ¿qué ha pasado?
Al parecer, 2 de los arrestados son hermanos y acudieron a la casa de un tercero con el que habían tenido un rifirrafe. Una vez allí, abrieron fuego contra la fachada de la vivienda y el hombre que vive en esa casa, al que habían ido a buscar, respondió también disparando con una escopeta. Uno de los hermanos acabó con una herida en la pierna y también hay que decir que una de las balas alcanzó al perro de una vecina y que el animal ha muerto. Los 3 implicados en el tiroteo han sido detenidos y el caso lo está investigando la Policía Judicial de la Guardia Civil.
¿Y qué le ha pasado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre?
Le ha pasado que la semana pasada, durante una visita a Santander, sufrió un desmayo. Según cuenta el diario Málaga Hoy, el alcalde sufrió una lipotimia el lunes de la semana pasada por la noche, durante un cóctel organizado con motivo del encuentro de economía digital y telecomunicaciones al que había acudido. Un médico que estaba presente en la sala lo atendió allí mismo, pero igualmente de la Torre fue trasladado al hospital por precaución. Tras pasar varias horas allí, pudo dormir esa noche en su hotel y a la mañana siguiente retomó su agenda.
Y un dato que nos deja la mañana y que tiene que ver con la vivienda.
Cada anuncio de alquiler que se publica en la ciudad de Málaga tiene a 37 familias interesadas. Lo deduce un estudio del portal inmobiliario Idealista. Es un dato que tiene que ver con la elevada demanda y la escasa oferta. Hay muchas familias interesadas en alquilar una casa y muy pocas casas en alquiler. En ese sentido, Málaga es la 4ª capital española con más interés por vivienda en alquiler después de Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid.
Y te doy un nombre propio. Se llama Curro. Nació hace 50 años en el barrio del Molinillo, aquí en Málaga capital. De mayor quería ser policía nacional. De hecho, estudió criminología. Sin embargo, la vida le ha llevado por otros caminos. Ha criado y vendido caracoles. Ha cocido mejillones. Ha vendido fundas para las colchonetas de las hamacas de la playa. Ha cortado y envasado pescado que traía de Marruecos. Y ha trabajado más de 20 años en emergencias del 061. Ha hecho todo esto y más, y no necesariamente por ese orden. Ya siendo un niño, Curro vio en la figura de su padre lo que era un pequeño empresario, un empresario que tenía varias tiendas de ropa, al que le iba bien, hasta que llegaron las inundaciones del año 89. Las recuerda, ¿verdad? Las de 1989. Perdió todo. Ya siendo un niño, entendió que a los que emprenden les puede ir bien y les puede ir mal. Curro lo sabe bien porque ahora, a sus 50 años recién cumplidos, es un malagueño de éxito. Si todo marcha según lo previsto, va a terminar este año 2024 facturando 35 millones de euros en su empresa. Pero Curro sabe lo que es arruinarse. Le ha ocurrido en 3 ocasiones. Especialmente duro fue el año 2008. Le embargaron todo. Tuvo que pedir cheques de alimentos para poder comer él y su familia. Incluso, como recuerda siempre que puede, tuvo que añadir agua a la leche de los biberones de los hijos. Así, pues un litro de leche daba más de sí. Curro Rodríguez es actualmente CEO de la empresa Lee Company, una de las 5 multinacionales con más crecimiento de Europa. Curro, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Realmente es que es imposible resumir tu trayectoria profesional en un minuto. Lo he intentado. Dime si me he olvidado de algo que te venga así, de repente, a esta hora, 1:12 de la tarde, que te venga a la cabeza.
Bueno, pues 33 empresas, pasearme por vendiendo sardinas en Benín, Ghana, Togo, Nigeria, Senegal, a veces con una metralleta en la pierna, a veces A veces no, obviamente. Y
¿pero la metralleta era para que te compraran las sardinas?
No, eso fue una experiencia que tuvimos cruzando de Mauritania a Senegal una vez que llegó un coche de la ONU a recogerme para... porque la sardina era un producto que compraba el gobierno. Entonces me obligaron, entre comillas, a acudir a la cita cuando se hace un conflicto. Entonces recuerdo, pues nada, llegó, me pusieron una metralleta y me dijo algo como... tú no te preocupes que no va a pasar nada, pero si pasa solamente apreta el gatillo. Y todavía noto, de verdad, todavía esto ya lo contaba en un podcast, todavía noto el peso y el frío de del arma ahí en las piernas y yo acojonado perdí ese día y así estuve varios días.
Supongo que Curro Rodríguez algún
como
día
anécdota,
escribirá su vida, todavía no, que le queda ahora mismo estar enredado en mil cosas. Ahora no tienes ya penurias económicas, ni tienes deuda, ni estás embargado, ni tienes que añadir agua a la leche. O sí, porque tú ahora el agua es parte de ti. Explícale a los oyentes a lo que te dedicas. ¿Qué es la empresa Lee Company?
Bueno, pues mira, cuando después de bastantes años en Marruecos, en África, por unas circunstancias me reúno en Córdoba con una empresa, pues resulta que estos envasaban en cartón. Y a mí, pues, estaban hablando de todos los problemas que había con el plástico, lo perjudicial que es y tal. Y es verdad, el plástico es el mejor material que existe en el mundo, pero es tan bueno que fabricamos, pues, muchísimo más al día de lo que podemos gestionar en años. Entonces, pues, se convierte en un problema, por muy bueno que sea, ¿no? Entonces, el producto, fíjate, el producto que más se vende en el mundo y el producto que más crece es el agua envasada. Entonces, claro, minimizar un poco el impacto en un producto que está en todo sitio, que está en todas las mesas, en todos estos eventos deportivos, en las casas. O sea, el producto que más vende en los supermercados, cualquier parte del mundo. Entonces, minimizar un poco el impacto climático con un envase que fuera menos malo y con un agua que fuera más buena, pues fue el reto. Decir, oye, vamos a inventar una analítica perfecta de agua y vamos a envasarla en un envase que, aunque no sea el mejor del mundo, porque no hay uno mejor, no existe ninguno bueno, pero sí es el menos malo con mucha gran diferencia. Sobre todo cuando exportas, además, ¿no? Que mandas un 80 o 90% menos de plástico. Y empezamos, pues claro, un producto que no se vendía, fue bastante duro, pero llegó una empresa y nos puso en 10 millones de manos. Esto hizo un efecto rebote, un círculo virtuoso, empezaron a llamar. Y ahora mismo pues tenemos pues más de 250 cadenas de hoteles que nos compran, algunas a nivel global. Tenemos más de 2.000 marcas en el mercado, somos la empresa de más marcas y realmente podemos estar muy orgullosos. Tenemos la Global Taste Award, que es el premio de calidad y de sabor, que es la primera vez que se da en agua y somos de los únicos que la tenemos. Y luego Financial Times nos pone este año como la empresa 33 de Europa en crecimiento. La siguiente andaluza está en el puesto 870. La siguiente española en el puesto 380. Entonces, pasé un malagueño orgulloso.
Hombre, y para que estemos orgullosos, que te lo has currado. El éxito ha llegado después de muchos años, pues de intentarlo con los caracoles, con los mejillones, bueno, cortando pescado, en fin, de todo. Curro, el agua que tú envasas en bricks de cartón,
sí,
que a lo mejor vas a un festival X y te dan una botellita de agua y resulta que tiene, le puedes poner el sello del festival
todo,
o de Fórmula 1, por ejemplo, el agua.
Bueno, Fórmula 1, Starlight, Tomorrowland.
Todo eso es con el agua. Que tú, claro, agua. Y hablamos de Málaga y tú dices, ¿y de dónde sale el agua que tú envasas? Porque aquí tienes en Alhaurín, el Alhaurín de la Torre, tienes una envasadora, se llama así, ¿no?
Sí.
Y si aquí precisamente en Málaga no tenemos agua,
bueno,
tenemos ese problema.
Esto te lo explico perfectamente. Primero, Lee Company, como multinacional, tiene 7 centros de producción en el mundo ahora mismo, ¿no? Tenemos 3 propios, que es España, República Dominicana e Italia, y luego después tenemos centros de producción nuestros, pero en un contrato de joint venture, como si yo alquilara un trozo de una fábrica, ¿no? Y tenemos en Alemania, Puerto Rico, México, etcétera, ¿no? Y en total 7. Ahora, en el de Málaga, que esta pregunta me gusta mucho, porque cuando hay un problema del agua, se señala muchas veces a los envasadores de agua. Mira, nosotros envasamos al día aquí en España más o menos en torno, en temporada alta, podemos estar como en 200.000 envases diarios de 330, por ejemplo. Ponte esta media.
¿200.000 envases?
Te puede parecer muchísimo en 24 horas. Bueno, estos son, para que te hagas una idea, estos son 50 metros cúbicos al día, más o menos. Eso no es nada en agua. nada en nada. O sea, te puedo decir que una cervecera puede estar en 13.000 metros cúbicos. Yo te estoy hablando de 50. Una lavandería de ropa está entre 400 y 500 metros cúbicos diarios. Ya no te cuento el campo, los viveros, lo de esto. O sea,
la industria de la alimentación.
Y
también.
Luego hay otra cosa importantísima. Por eso me gusta mucho que me haga esta pregunta. Hay otra cosa importantísima. El agua envasada, primero, es un agua de consumo. Tú te la bebes, la necesitas, la vas a beber sí o sí, y luego además la depositas en un circuito. No la viertes, no la tiras, no, la depositas, normalmente va al baño, la depositas y entra en un circuito terciario o un circuito X. Con lo cual, hay bastante economía circular en el agua, pero es que además, ya te digo que el gasto es ínfimo cuando tú lo comparas con un cultivo de regadío o lo comparas con 500 industrias. Mira, hay una cosa que les recomiendo a todo el mundo, que busque en Google agua invisible. Y vas a ver lo que significa una hamburguesa, lo que significa un pantalón vaquero, que son 10.000 litros de agua, lo que significa pues un kilo de naranja, 350 litros de agua, un kilo de aguacate, 2.000 litros de agua o 100 litros de agua por árbol y día. O sea, es que... Y Málaga vive mucho de la industria, por ejemplo, tropical, cuando no somos un país tropical. Pero hemos fomentado y hemos agrandado algo tan grande que ya tiene tantos empleados y dependemos económicamente que hay que cuidarlo. Bueno, pues todo eso tampoco tiene ninguna importancia, todo este gasto de agua, porque tenemos algo que no tiene mucha gente, que es un recurso natural ilimitado delante.
Ahí voy a ir yo. Curro, estamos hablando con Curro Rodríguez, es el actual CEO de la empresa Lee Company. Curro, cuando empezó esta legislatura, dijo el presidente de la Junta de Andalucía, va a ser la legislatura del agua. Y yo no digo que no se estén haciendo cosas. Hablamos con el delegado correspondiente, nos explica y da la sensación, bueno, porque las administraciones estarán haciendo algo, pero da la sensación de que están enredados en sus propias trampas burocráticas, porque ¿tú crees que las administraciones son suficientemente diligentes con el tema del agua, teniendo en cuenta además que vivimos en una provincia como Málaga con la sequía arrastrada ya 5 años, que vivimos del turismo, entre otras cosas, y que el agua es necesaria para todo lo que nos has contado, desde hoteles para las lavanderías de las sábanas, a, en fin, claro, la industria, claro, la alimentación, subtropicales. Tú que te dedicas al agua, ¿las administraciones están siendo diligentes?
Bueno, mira, te pongo un ejemplo, al hilo que has dicho. O sea, quieren ya promover la siguiente ampliación del aeropuerto, que ya la última se hizo cuando estaba al 65%, ya está al 65%, y quieren promover la siguiente ampliación, que está muy bien, perfecto, tráete no sé cuántos millones más de turistas, ¿dónde se van a duchar? O sea, es que el problema del agua, claro que pero un tema de voluntad política. Pero es que es verdad, que más tú lo has explicado muy bien. Una cosa es lo que los dirigentes quieren y otra cosa es lo que puedan hacer. Entonces, yo que estoy metido ahora en bastantes proyectos público-privado, el choque, administración, burocracia, te puedo decir, mira, que nosotros estamos promoviendo un centro de residuos, de reciclaje en la zona de Torre del Mar y Vélez. El último recurso que hicimos tardó 9 meses en contestarnos. 9 meses. O sea, ¿tú crees que tú puedes tener un grupo de empresarios, de inversión, con un terreno para que te contesten y tarden 9 meses? Y encima tengas que tener la sensación encima de debilidad ante el funcionario, de que estás de pedigüeño, de que cuidado, vamos a llevarnos bien con este delegado, vamos a llevarnos bien con este, porque estamos intentando hacer, oye, que lo que se está... Que los desechos de Belén Málaga están haciendo más de millones de euros en camión a Antequera para que allí se reciclen.
Podríamos ahorrarnos...
Como eso.
Claro.
Podemos ahorrarnos 1.000 cosas.
Claro.
Lo que pasa es que hay una burocracia. La burocracia, ¿sabes lo que es, no? Es hacer difícil lo fácil por medio de lo inútil. Y hemos llegado a tal punto de burocracia e inutilidad en cualquier documento administrativo... Que no te creas que depende necesariamente de los políticos, y con esto no es que los defiendan, ni mucho menos. Es simplemente que estamos súper burocratizados, que no hay forma de mover algo ni
pero
de traer una inversión.
Se supone que los políticos son los que pueden agilizar los trámites burocráticos, o eso nos han dicho y nos han prometido, y se supone, claro, que deberían, ¿no? Y sobre todo en una situación de extrema sequía como la que estamos, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que llovió.
Claro. La lluvia milagrosa de Semana Santa.
Y lo que ha pasado los últimos 10 años. Que todo se pone muy bien. Mira, A mí ahora me han rechazado un proyecto de agua precisamente, algo que inventamos para las duchas de las playas, ¿no? Que era hacer ahondar hasta nivel freático en las duchas, hacer un sistema para tener ducha y tener agua ilimitada.
Claro, coger el agua del subsuelo, claro, cerquita de la playa, o sea, sería salada y vosotros...
Exactamente, la desalamos un poco y la metemos en la ducha.
En la misma ducha.
Y eso, ni tiene gasto de agua, ni tiene... Bueno, pues nos lo han rechazado porque no ha llegado el 70% de interés. Pues si no es interés que en un litoral turístico tengamos todas las duchas apagadas, pues el funcionario que lo ha visto, pues él sabrá cuál es el interés. En defensa de esto, te diré que esta comunicación nos llegó hará como 2 meses dentro del programa de actuaciones de esto que lanzó la Junta, con lo cual entiendo que habrá un montón de programas que sí han sido de interés y que estarán en proceso. Ahora, a ver lo que tardan. Mira, nosotros nos conformamos como inversores hará un año y medio y buscando cosas donde invertir y tal, y además yo quiero devolver a Málaga muchas cosas, yo quiero devolver a los empresariados esa responsabilidad social de que a mí me ha ido tan mal, he estado por muchos países y yo quiero, tengo como esa responsabilidad de poder decirle a otros, oye, no te equivoques aquí y tal. Entonces, bueno, hago muchas actuaciones. Pues con el tema de las inversiones, sí te puedo decir que nosotros vamos a terminar yéndonos de aquí. O sea, yéndonos de aquí a buscar proyectos fuera, porque el terrorismo fiscal que se tiene contra las inversiones y lo que tardan, o sea, yo no puedo plantear un proyecto, imagínate la Torre del Puerto famosa o lo que tú quieras, o un tren, yo no puedo plantear un proyecto sin saber si esto va a estar listo dentro de 6 años, de 8 años, de 9 años, o sea, no puedes tener claro nada.
Claro, tú pones el dinero que mínimo que tener una garantía...
Claro.
Jurídica barra temporal, ¿no?
Claro. Eso no existe. O sea, yo no puedo hablar con ningún gobernante que me diga, oye, esto lo vamos a poder tener en 3 años. Imposible. Si cada requerimiento te tarda 8 meses. Entonces, ¿tú crees que así se puede? Entonces, ahuyentamos la inversión de una forma brutal.
Claro, porque habla Curro de una inversión de 30.000 millones de euros que, pues, a raíz de, vamos a decirlo así, convencer a un amigo, una sociedad americana o mexicana o algo así, dije, oye, hay 30.000 millones de euros que se puede invertir en Andalucía, que es mi tierra, en Málaga, que es mi tierra. La idea es impulsar proyectos de alto impacto en Andalucía. Eso está...
Bueno, esa fue un poco la idea inicial, pero bueno, te matizo esto. O sea, no es que trajera 30.000 millones o yo los tenga para invertir, simplemente... que llega un momento en el que, por un tema de amistad de una de las sociedades mías en México, conformamos una sociedad en España para inversión. Y esta sociedad pues mantiene unos activos de esa cantidad. No quiere decir que estén aquí ni que tenga que gastarse aquí. Simplemente que tenemos una capacidad altísima de hacer proyectos muy grandes. Ahora, la decisión de hacer proyectos muy grandes aquí no depende enteramente de nosotros.
Claro.
Depende, primero, de que sean rentables, porque obviamente tienen que ser rentables, pero sobre todo que sean conseguibles. Y es muy difícil que con lo grande que es el mundo y con las facilidades que dan en muchas partes, tú aquí hagas proyectos conseguibles con la burocracia y la limitación que tienen entre ellos. Cuando dejen de pelearse alguna vez... ¿Sabe? Mira, hay una foto que a mí me gusta mucho que se ve una cebra enfrente de la otra y dice, el problema empezó cuando las cebras de raya blanca empezaron a odiar a las cebras de raya negra. Y esto es lo que parece que pasa.
Claro. Oye, Curro, tú viajas muchísimo porque sí, tienes esas plantas envasadoras en distintas partes del mundo. Cuando llegas a Málaga, imagino que en el fondo dice, como la tierra de uno,
bueno,
maravilloso, totalmente, con sus pros y sus contras. ¿Tú qué ventajas y qué inconvenientes encuentras al hecho de que ahora todo el mundo quiera, bueno, cuando digo todo el mundo, en fin, que Málaga se haya convertido en esa ciudad tan atractiva? ¿Esto tiene ventajas y tiene inconvenientes?
Claro, a ver. Primero, Málaga tiene que saber lo que quiere ser de mayor. Para eso hay que hacer unos deberes, hay que hacer un plan estratégico y hay que ser largoplacista. Claro, Paco de la Torre ha sido siempre largoplacista. Yo creo que este ha sido el éxito del círculo virtuoso que ha tenido Málaga. Pero toda la política actual y que lo rodea es cortoplacista. Porque al final quien dirige lo que quiere es su estabilidad. su estabilidad no pende de que de lo que tú necesites o de algo que va a pasar a 20 años. Y esto, bueno, esto es un problema nacional y prácticamente mundial, ¿no? En cuanto a Málaga, Málaga, te he dicho, necesita saber lo que quiere ser de mayor, porque no podemos convertirlo en una ciudad grande, sino en una gran ciudad. Y para esto tienes que hacer las cosas que pasan en las grandes ciudades, que es que el centro es exclusivamente un nodo pues comercial, de paseo, turístico y tal. Y la gente, y hay que convertir la provincia en una metrópoli. Y pensar que si tú vives en Fuengirola, no estás viviendo lejos. Si vives en Torró, si vives... No. Estás a 20 minutos, estás a 30 minutos. Esto tú, en una gran ciudad, esto ni te lo plantea.
Claro, los franceses, los parisinos, no todos viven en el centro de París.
Nada.
Ni los romanos en el centro de Roma.
Totalmente. Ni los madrileños.
Ni los madrileños. Aquí nos tenemos que acostumbrar a que eso tiene que estar... Bueno, de hecho está pasando.
Bueno, eso va a pasar, queramos o no. Lo podemos poner 20.000 quejas. Lo único que vamos es a retrasar de peor forma lo inevitable, porque al final la ciudad crece y tú hay cosas que no puedes parar. Tendríamos que limitarla, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, al final la propiedad privada, la libertad de alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también te digo una cosa. Hay mucha gente que ha vendido sus casitas del centro... muy bien vendida para un alquiler vacacional y ahora está en el extrarradio quejándose de que ya no está en el centro. Entonces, que también los malagueños que somos muy nuestros, ¿sabes?
Curro, esa semana estamos preguntando, nos queda un minuto, así que como muy cortito.
Sí.
Estamos preguntando en nuestras redes sociales durante toda esa semana si las calles de Málaga están limpias. En las redes sociales damos cuatro opciones, sí, tal, no, no, en general, tu opinión, ¿Málaga está limpia?
Para mí sí.
Vale.
Para mí sí, pero es verdad que yo vivo en el extrarradio, entonces cuando vengo a la parte del centro, no sé cómo están los barrios,
pues entonces,
pero es verdad que es algo que de lo que yo presumo además.
Tu opción sería sí, pero solamente algunas calles, esa es una de las que se contempla. Curro, nos tenemos que ir porque el tiempo de la radio es que se me ha ido volado,
claro.
Pero querría presentarle hoy a los oyentes a Curro Rodríguez, que es un ejemplo de lo que es la tenacidad y de lo que es un malagueño del que tenemos que estar muy orgullosos, porque estamos hablando de que tiene una empresa, a día de hoy, Lee Company, una de las 5 multinacionales con más crecimiento de Europa. Bueno, Curro, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros.
Gracias. La radio nunca descansa, esto no para. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.